la atención de los pacientes en los consultorios médicos y también en las clínicas privadas. Nosotros estamos en comunicación con el doctor Ubaldo Astrada, que es justamente el presidente del Círculo Médico, para que nos dé un poco más de precisiones sobre cómo es esta vuelta, si se quiere llamar así, de la atención. Empezó ya hace una semana en realidad, pero bueno, por supuesto siempre está bueno comentar cómo se está haciendo este trabajo, porque hay que ir sí o sí con turno al médico. Doctor Astrada, ¿cómo le va? Buen domingo.
Igualmente para usted y los oyentes de la radio.
Cuénteme cómo es este protocolo de regreso que bueno, tienen ustedes como para poder volver al trabajo, que era algo muy necesario, no solamente por ustedes que, por supuesto, necesitan trabajar, sino por los pacientes que en las primeras fases de la cuarentena quedaron un poco ahí a la espera de qué hacer, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, a partir de la liberación de algunas profesiones liberales, entre ellas la de los médicos, para la atención de los pacientes, por supuesto, hay que cumplimentar una serie de medidas para evitar la posibilidad de contagio. Uh-huh. El protocolo salió del Colegio Médico, que es la institución que rige lo que es la parte de deontológica, y a ella nos remitimos. Lo fundamental es que no haya aglomeración de gente. Por eso, una de las primeras medidas es que exista solamente un paciente cada media hora. Entonces, el médico en media hora tiene tiempo de hacer su atención y luego el paciente se va y ingresa el siguiente en la media hora, ¿no? En el caso de que haya otros. Y no extenderse a más de 5 horas de atención diaria.
O sea, 10 pacientes, como mucho, por día.
Claro, claro. Correcto. Esto, digamos que obedece a una necesidad que usted, de alguna manera, la planteó hace un instante, porque con el tema del coronavirus y la potencialidad de infección y la cuarentena, nos olvidamos que hay una gran cantidad de pacientes que tienen patologías crónicas y que necesitan el control para que sus tratamientos sean efectivos. Uh-huh. Estos serían pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes cardíacos, las parturientas, que ahí no espera nada, la naturaleza uh-huh, claro. Hace que se venga el parto encima. O sea, hay toda una serie de pacientes que necesitan sí o sí el control médico. Entonces, lo que se trata a través de este protocolo es que disminuir al mínimo la posibilidad de contagio. Entonces, lo que se le pide al paciente es que concurra solo a la consulta, que concurra con un barbijo puesto para evitar, por lo menos en un gran porcentaje, la contaminación. Se le pide, en el caso que sea un adulto mayor que necesite que alguien le acompañe, o un pediátrico, bueno, se da, sí, pero en la medida en que el acompañante quede fuera. Es difícil en los pediátricos, quizás sería la excepción, pero bueno, esa es la idea.
Claro. Siempre con turno, doctor, ¿no?
Por supuesto, el turno se llama por teléfono, ya sea que en ese caso el colega puede ser que él mismo lo dé el turno, o hay una secretaria donde siempre está, que casi todos los colegas tienen secretaria. Así que lo ideal sería eso. Primero el turno, se le da el turno, concurre solo, concurre con su elemento de seguridad personal, que es el barbijo, ingresa al consultorio, allí el profesional le tirará un poquito de alcohol en las manos, se tiene que sentar mínimo metro y medio. El profesional habitualmente está con barbijo, está con una antiparra o con un casco protector, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque al estar conversando cara a cara, o a un metro y medio, puede surgir un estornudo, una tos, en fin, alguna cosa que haga que las microgotitas vayan a más distancia. Así que, bueno, y por supuesto guantes, se pone el colega, que son desechables. Esos guantes es en caso que haya que palparlo, que en fin, una serie de situaciones. Termina el paciente, se retira y el profesional limpia con solución de alcohol o lavandina al 10%, el lugar donde estuvo el paciente, el escritorio, si lo tuvo que acostar en la camilla, lo rocía también. Es toda una mecánica de protección que hay que acostumbrarse a hacerla en forma permanente.
Doctor, esto comenzó ya el lunes pasado, ¿no es cierto? Más allá de que se está, por supuesto, difundiendo el protocolo, pero ya el lunes pasado empezaron a atender los médicos, ¿no?
Sí, a nosotros ya la semana antepasada, ante la inminencia de que iba a surgir, nos empezaron a llegar consultas al círculo médico, y como teníamos más o menos el protocolo, palabra más, palabra menos, sabiendo de qué se trataba, en forma personal, por WhatsApp, digamos, se le daban las instrucciones al colega cómo era lo que había que hacer. Uh-huh. A veces nos preguntaban los colegas que a su vez los pacientes tenían temor que salir a la calle y que por ahí un retén de gendarmería o de la policía lo parara, en fin. Entonces, lo que tenía que aducir el que iba es: voy a la consulta médica de tal doctor que tengo a tal hora, y eso está permitido. E incluso para el regreso a su domicilio, para que no tenga ningún tipo de inconvenientes, le puede solicitar al colega como que estuvo atendiéndose, una especie de certificado con un sellito del colega, ¿no es cierto? Eso para liberar el tema legal, digamos, del paciente que está en la calle.
Exacto.
Así que todo eso se fue dando ya la semana anterior. Cuando surgió el tema con el Colegio Médico nos informamos bien del protocolo, empezamos a pasar y hoy lo publicamos en el diario para que ya el colega tenga todos los datos ciertos para su protección y la del paciente.
Esto siempre, doctor, teniendo en cuenta los casos que son consultas, que bueno, pueden esperar. Si la persona tiene algo urgente, ¿qué se recomienda? ¿Ir directamente a una guardia, doctor?
Ante la emergencia, vamos a ver, un abdomen agudo con dolor muy fuerte, por supuesto un traumatismo que provoque alguna lesión traumatológica, ¿no es cierto? Uh-huh. Es ese tipo de emergencias, porque ya dejan de ser urgencias, son emergencias, evidentemente tienen que ser evacuadas y tiene que dirigirse hacia la guardia. Uh-huh. Habitualmente las instituciones han dividido el ingreso de los pacientes a través de un protocolo también, en donde ante los pacientes con fiebre y sospechosos se los deriva a un lugar específico para finalizar la revisación y ver si son sospechosos o no definitivamente. Y el resto van por otro mecanismo hacia la guardia de atención habitual para evacuar el problema que por el cual el paciente ingresa a la institución.
Claro. Igualmente se recomienda, doctor, que para síntomas compatibles con el coronavirus, como fiebre, dolor de garganta o dificultad para respirar, hay que primero llamar al 0800 que dispuso la provincia, ¿no? Ese 0800-444-3400.
Correcto, totalmente de acuerdo. El ingreso a todo el protocolo de infección supuesta a coronavirus lo está manejando la provincia, lo cual no significa que vengan pacientes a la consulta del sanatorio. Ya le digo, por eso se arma también un protocolo dentro del sanatorio y se dispone de salas individuales, ¿no es cierto?, uh-huh, para que el paciente esté aislado hasta que se detecte si es o no es pasible de seguir el protocolo de coronavirus.
Exacto. Doctor, quiero consultarle, nos ha llegado algunos mensajes durante la semana a nuestro medio de comunicación de algunos médicos diciendo: ¿cómo puede ser que el material médico que hay que comprarlo, camisolines, guantes, protectores, hayan subido? En algunos casos dicen subió casi un 100% en los comercios que los venden aquí a nivel local, digo. ¿Tiene usted información sobre eso?
Sí, por supuesto. El tema es importante y es grave. Un sanatorio, partamos del sanatorio, un sanatorio que se arma para la estructura de atención al coronavirus tiene que proveerse de elementos de seguridad, que va desde el casco protector, los camisolines que son con tela hidrófuga, los guantes descartables, los barbijos efectivos, el casco, todo eso, las botas, todo eso lo adquiere el sanatorio con recursos propios, y tiene un costo muy importante que hace que se deba derivar parte del presupuesto de ese sanatorio a la compra de este tema. Uh-huh. En el consultorio particular comenzó el tema y los médicos nos han mandado, así digamos, información. Ellos van y compran su casco, compran los camisolines, compran los guantes, ¿no? Y los precios se han disparado. El otro día estaba hablando con un colega, me dijo, doctor, yo ayer fui a comprar y entre el casco y un par de botas y los barbijos y esto y otro, me gasté 6.500 pesos, me dice. A la pucha, dije, bueno. Y nos dicen que hay valores que han subido entre diciembre y la fecha un 1.000%, o sea, 10 veces más. Cosas que antes valían menos de 100 pesos hoy están arriba de 1.000. Pero y sin ningún tipo de justificación. Va, lo que se dice es, los proveedores no entregan porque el Estado Nacional ha monopolizado las compras y no tenemos prácticamente material. Y se está aplicando una especie de ley de mercado, ¿no es cierto?
Mucha demanda y poca disponibilidad.
Sí, una cosa así, pero...
Ahora usted, tampoco ustedes tienen la certeza de que esto realmente sea así, digo, porque ustedes no pueden entrar a los depósitos de los comercios a verificar si hay o no.
No, por supuesto. El otro día sí salió un artículo muy muy interesante en La Nación de Oppenheimer, sobre todo este tipo de temas, y la verdad que a uno le da mucha bronca, porque hay aumentos en los mayoristas, sino en los que fabrican los elementos, uh-huh. Porque ellos a su vez tienen que ir a comprar la materia prima y, bueno, es toda una cadena que al final uno no sabe exactamente cuál es la responsabilidad. Lo que uno entiende es, estamos en la lucha, estamos en la batalla, dicen que es una guerra y cuando vamos a buscar la bala para pelear, me cobran las balas. O sea que es irónico, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que, no digo que las regalen, pero por lo menos que se fije un valor que se retrotraiga a diciembre del año pasado. Claro. Y bueno,
Que así como hay precios máximos para determinados productos, también los tiene que haber para el material de protección que necesitan los médicos.
Por supuesto, pero usted lo tiene solamente, acuérdese lo que subió el alcohol. Uh-huh. El alcohol se fue a las nubes y no hay, además. Así que toda una serie de inconvenientes que evidentemente la economía y la pandemia van de la mano. Hay que ser muy cuidadoso para poder manejar el tema de los insumos, me parece.
Doctor, la última pregunta que le hago. Usted es especialista en diagnóstico por imágenes, me había dicho previamente.
Sí, correcto.
¿Qué pasa? Ya hablamos de las consultas. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que de esa consulta deriva algún pedido de estudio o que ya lo tenían pedido inclusive antes de la cuarentena? ¿Los estudios médicos se están realizando también con protocolo mediante, pero se están haciendo?
Sí, y sobre todo hay que tener mayor cuidado porque, a ver, dentro del área de diagnóstico, por ejemplo, tiene el colega que hace ecografías. El colega que hace ecografías tiene un contacto muy directo, acuérdense que hace todo un barrido del abdomen y del tórax del paciente, por lo cual tiene que hacer todo el protocolo de limpieza sobre camillas, en los pacientes bien con sus barbijos, en fin, hay toda una serie de medidas que tiene que tener en cuenta y por supuesto el lavado de manos es fundamental antes y después de cada paciente, porque es importante. Los pacientes que vienen con patología pulmonar, que no tiene por qué ser coronavirus, puede ser, una simple neumonitis, una neumonitis inespecífica, una neumonía, pero esos pacientes pueden estar y toser, y bueno, imagínense, todo eso en imágenes representa una mayor potencialidad de contaminación. Hay que ser muy, muy, muy cautos en ese tema.
Bueno, le había dicho que era la última, pero me quedó una más. Discúlpeme que le tomo un poquito más de tiempo. ¿Qué pasó con aquellos? A ver, durante la primera fase de la cuarentena, doctor, muchos médicos, para no dejar, como se suele decir, en banda a sus pacientes, hacían atención con videollamadas, con mensajes de WhatsApp, es decir, utilizando distintos medios que hoy la tecnología permite. Digo, ¿qué pasa con el cobro de la consulta y lo demás? Porque el médico vive de su trabajo.
Tocó un tema que la verdad no fue resuelto bien, porque, en serio, muchas veces llamaban, doctor, es un paciente que lo conoce de años,
claro, sí.
Doctor, me pasa esto, así, bueno, yo personalmente hice contacto con algunos prepagos y explicándole el tema, y les dije sí, solamente con que el colega presentara, digamos, la documentación que el profesional, que el paciente por videollamado le podía ofrecer, o sea, el carnecito, uno le saca la foto, en fin, y presentando eso sí se podía cobrar la consulta. Uh-huh. Y bueno, quedaron en general que iban a ver, o sea que no ha habido una definición, digamos, generalizada. Después cada uno de los prepagos y de las obras sociales habrán ido tomando algún tipo de mecanismo administrativo, pero no es fácil ese tema, y más para el paciente, diría yo, porque la teleconsulta tiene sus limitaciones por el momento. Yo creo que es una cosa que a la larga va a venir, pero falta mucho para que la tecnología pueda suplir el hecho de que un médico pueda ver al paciente, tocar una panza y ocultarlo, ¿no es cierto?
Bueno, pero por ejemplo, para lectura de resultados de estudios médicos y demás.
Por eso.
En todo caso, estará la buena fe también del paciente, de que cuando todo esto pase, acercarse al médico, presentarle su orden médica, para que el médico pueda luego cobrarla, ¿no?
No, por eso. Sí, es un caso, no se ha generalizado, la verdad que fue un tema que nos tomó de sorpresa, y bueno, supongo que de aquí en más se comenzarán a actuar los carriles que correspondan para que esto no quede así, digamos, olvidado, y ante una posible nueva pandemia que pueda ocurrir de acá a 10 años, no sepamos qué hacer. Yo le digo, la telemedicina es una cosa que se viene dando, y yo creo que cuando pasen algunos años va a ser una herramienta utilísima. Ya la es en algunos rubros. En imágenes, por ejemplo, es un rubro. Yo tengo una duda y tengo un profesor que fue mi profesor en la materia en Buenos Aires, y le paso las imágenes y digo, ¿qué le parece, profesor? ¿Usted qué opina? Y después me contesta, mira, esto podía ser esto, aquello. O sea que hay toda una rutina médica de consulta que yo creo que es de hecho, desde el Garrahan, que hay una oficina una sección de teleconsulta específica que está enganchada con todos los servicios de pediatría de las provincias del país, los servicios de pediatría públicas, ¿no es cierto? Uh-huh. De hecho, si acá en el hospital pediátrico tienen alguna duda, el médico que atiende al chiquito que está acá, o a la nena, o lo que sea, hace la consulta, y allá la reciben un grupo de especialistas y la transfieren a quien corresponda, y a los 24 horas a más tardar tienen la consulta evacuada en lo que ellos piensan que se puede hacer. Eso funciona muy bien como consulta, pero es entre profesionales. Claro. No es que un paciente desde acá llama al Garrahan, no, es un protocolo para las instituciones, y funciona muy bien.
Doctora Estrada, muchas gracias por el tiempo que nos dio al aire en la radio.
No, gracias a ustedes por permitir difundir esto y que los pacientes, bueno, vayan a la consulta, que tomen las precauciones, que no tengan temor, pero fundamentalmente el virus va con las personas. Y si las personas no andan por la calle, salvo para lo estrictamente necesario, el virus no va a salir tampoco a la calle y las posibilidades de contaminación van a ser cada vez menores. Así que quédense en su casa, ¿sí?
Buen domingo, doctor. Hasta luego.
Igualmente.
El doctor Ubaldo Astrada es el...